En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este miércoles, día 3 de abril de 2019. El día, podríamos decir, en que Frankenstein se ha levantado de su laboratorio y ha vuelto a andar. Saben ustedes que Frankenstein es el nombre periodístico, el nombre coloquial, con el que conocemos el pacto que convirtió a Pedro Sánchez en presidente del gobierno en la moción de censura. Porque ahí había miembros muy dispares que juntaron una especie de monstruo. Pues había un brazo de Bildu, otro brazo de Esquerra, otro brazo del PDeCAT, otro de Podemos, luego la cabeza era del Partido Socialista. Bueno, y ese es el pacto político que ha mantenido durante 9 meses la legislatura activa. ¿Y por qué hoy ha vuelto a andar Frankenstein? Porque el gobierno puede presumir de sacar adelante los decretos ley en los famosos ya viernes electorales, pero después eso tiene que llegar a la Diputación Permanente, porque están disueltas las Cortes, y ser convalidados. Y hoy era el día de convalidar 6. En concreto, el de el Brexit sin acuerdo, el de los permisos de paternidad, el de los subsidios de paro a los mayores de 52 años, el que regula las viviendas de alquiler, el que adapta las empresas de trabajo temporal al sector de la estiba y, por último, el que especifica el destino del superávit de las comunidades autónomas. Estos son los 6. Bueno, ¿por qué es interesante lo que ha ocurrido hoy? Porque se ha visto con toda claridad que a ningún partido de los que apoyaban al gobierno les hacía ninguna gracia tener que apoyar estos decretos, a ninguno, como ahora veremos, y sin embargo todos han terminado apoyando al gobierno. Naturalmente, para eso el gobierno ha tenido primero que engrasar el mecanismo de la transacción. Había partidos, sobre todo el Partido Nacionalista Vasco, que es el último que ha terminado por decantarse al lado del gobierno. La técnica del PNV es muy conocida por todos ustedes y por todos los que más o menos tienen una cierta curiosidad por actividad política. Cuando sabe que su voto es decisivo, y lo era en esta ocasión, se hace el quejumbroso. Y dice, uy, esto es una cosa muy, esto no nos gusta, este es un procedimiento absolutamente calamitoso. Da a entender que va a votar en contra. El gobierno al final dice, no vaya a ser que esta vez vayan en serio y vamos a ver qué piden. Entonces el PNV pone precio y saca su correspondiente tajada. Esto es lo que ha ocurrido. Para que el PNV finalmente apoye los decretos, ha habido que desatascar las transferencias a la comunidad autónoma del País Vasco. Eso ya habrá quien nos lo cuantifique económicamente, pero no tengan ustedes ninguna duda de que habrá también una cuantificación. Eso se sabe, porque luego el PNV tiene una virtud que no tienen otros grupos parlamentarios, y es que suele contar la verdad con absoluta impunidad, entre otras cosas, porque también le viene bien de cara a su electorado presumir de lo que han sacado. Fijaros lo importante que soy y lo bien que cuido los intereses de la comunidad autónoma, del País Vasco, de Euskadi, que consigo cada vez más contrapartidas para que mi apoyo redunde en beneficio de las personas que votan en Euskadi. Bueno, esta es una cuestión. Pero luego hay otros partidos que no son tan transparentes como el PNV. Por ejemplo, Bildu, que es lo más lacerante de todo. Si Bildu, es decir, si el partido político proetarra, no hubiera votado hoy con el gobierno no hubiera podido convalidar estos decretos. Y sabemos que ha habido contactos en días anteriores entre Bildu y el gobierno, pero no sabemos de quién ha hablado. Y como no lo sabemos, pues cualquier cosa que digamos es pura especulación. Para algunos, no pocos, es ya suficiente escarnio que el partido Bildu haya tenido que salir en socorro del gobierno y que el gobierno haya buscado el acuerdo con Bildu en conversaciones donde con toda seguridad se han hablado de transacciones. Solo el hecho de que se haya producido esa reunión sin conocer el contenido de la reunión ya es especialmente lacerante. Y eso es lo que ha querido significar Pablo Casado, el presidente del Partido Popular.
¿Hasta dónde llega la indignidad de un gobierno que necesita implorar a un proetarra como Otegi que le salve sus decretos para hacer campaña electoral? ¿Hasta dónde puede llegar la ambición desmedida y la responsabilidad contra España para que Pedro Sánchez tenga que abrazarse a Arnaldo Otegi, un terrorista confeso, condenado?
Pues hasta lo que mandan los intereses electorales, como bien sabe, porque la pregunta retórica de Pablo Casado no tiene una respuesta demasiado complicada. Es ignominioso, pero es claro que lo que no quería Pedro Sánchez es que ahora, cuando estamos ya prácticamente en la campaña electoral, faltan 25 días para el día de las elecciones, pues hubiera una derrota política que le dijera al gobierno: usted presume de lo que quiere darnos, pero no es capaz de conseguirlo. Tenía que conseguirlo a cualquier precio. Estaba claro, a cualquier precio. Y eso es algo que los miembros de Frankenstein, es decir, los partidos políticos que apoyaron la moción de censura, tenían muy claro. El más claro de todos probablemente ha sido Joan Baldoví, de Compromís, porque Joan Baldoví, mirando al gobierno, dice: usted tiene bastante morro. No se lo ha dicho con esas palabras. Estoy haciendo un resumen libre para la radio, para que ustedes me entiendan. Pero el discurso de Baldoví es: vamos a ver, cada vez que le preguntan a algún miembro de su gobierno con quién quiere pactar, como por ejemplo cuando se preguntan a Ábalos, sugiere que prefiere a Ciudadanos. Pero claro, ¿a quién usted le debe el hecho de haber sido presidente del gobierno, de seguir siendo presidente del gobierno, y probablemente a quién le deberá seguir siéndolo si lo sigue siendo después del 28 de abril?
A mí me gustaría decirle al Partido Socialista: si no hubiéramos estado los demás, esto hoy no saldría. Si no estuviera Compromís, si no estuviera Bildu, si no estuviera el PDK, si no estuviera el PNV, si no estuviera Esquerra. Quiero decir con esto que probablemente, y es un aviso a navegantes, probablemente con esta parte de aquí, probablemente los viernes sociales hubieran podido convertirse en viernes negros. Por tanto, cuando algún destacado dirigente del Partido Socialista, en concreto el número 2, el señor Ábalos, habla de gobernar con algunos, pues atención, porque probablemente estos viernes serían de otra manera.
Interesante consideración, sobre todo si tenemos en cuenta que hay que saber lo que votamos el día 28. Y lo que votamos es precisamente si sigue Frankenstein haciendo de las suyas o no. Y el señor Baldoví ha dejado muy claro que la vocación de Frankenstein es seguir siendo Frankenstein, seguir actuando como tal, ha quedado muy claro. Y el Partido Socialista sabe que esa es la apuesta más segura si la aritmética parlamentaria le obliga a revalidar, como parece, el pacto que le convirtió en presidente del gobierno. Por lo demás, los partidos que han votado a favor lo han hecho tapándose la nariz, si creemos sus discursos. Les decía hace un instante que el PNV ha mantenido la incógnita hasta el último segundo. Sabemos, porque al final ha trascendido, que ha habido que pagarle transacciones, es decir, que ha habido que pagarle el apoyo. Pero el discurso de Aitor Esteban, el portavoz del PNV en la Diputación Permanente, ha sido bastante claro.
La verdad es que nosotros no estamos de acuerdo con que en este periodo, una vez disuelta la Cámara, se utilice para hacer decretos leyes. Entiendo las urgencias que puede haber en algunos temas, pero muchos de los asuntos que se van a plantear hoy a debate podían haber sido ya presentados anteriormente. Lo entiendo todavía menos cuando no se ha consultado a los grupos parlamentarios, desde luego no al nuestro, y creo que no me equivoco en afirmar que tampoco a otros. Sobre todo porque este trámite es más bien un sí y un no, y es muy difícil que en todas las materias uno esté de acuerdo absolutamente con todo.
Pero al final, el sí, lo de siempre, del PNV: no me gusta, es feo, no debería usted hacerlo de esta manera, pero si me compensa usted suficientemente y tengo que elegir entre el sí y el no, y merece la pena el precio que usted me da a cambio, pues sí, y eso es lo que ha hecho el Partido Nacionalista Vasco. Pero vamos, el mismo entusiasmo, manifiestamente descriptible, es el que han descrito todos y cada uno del resto de los portavoces. Por ejemplo, Podemos. Podemos tampoco estaba muy de acuerdo con lo de los bienes sociales. Irene Montero no lo ha ocultado.
A pesar de que entendemos que el Partido Socialista está utilizando el Congreso y los reales decretos de una forma electoralista, y a pesar de que ustedes saben que nos parecen reales decretos completamente descafeinados y que podrían ser muchísimo más ambiciosos, incluyen medidas que entendemos que pueden ser buenas para la gente.
Y por lo tanto votamos a favor. Es decir, no nos gusta el procedimiento, y además el procedimiento se pone al servicio de un objetivo político raquítico, escuálido, magro, que no cumple nuestras ambiciones, pero no tenemos más remedio, porque ahora de cara a unas elecciones, ¿cómo le explicamos nosotros a nuestro electorado que vamos a votar en contra del nuevo régimen de alquiler de viviendas o del subsidio de parados a los mayores de 52? O que nos vamos a poner a la equiparación del permiso de paternidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, pues el discurso político les obliga, tapándose la nariz, a apoyar al gobierno. Lo de los independentistas todavía tiene más guasa, porque hasta donde sabemos, contrapartida no han obtenido. Por lo menos las contrapartidas fundamentales para ellos, que siempre están vinculadas a la independencia. Y tampoco a ellos les ha gustado en absoluto el procedimiento de los bienes sociales. Lo han denostado explícitamente, a pesar de lo cual han votado a favor. Carles Campuzano, PDeCAT.
En un periodo en las Cortes disueltas, esta Diputación Permanente analiza un conjunto de reales decretos ley que no son estrictamente técnicos o que responden a una urgencia, sino que expresa la voluntad del Ejecutivo de desarrollar un programa electoral. No es un buen precedente el que hoy establecemos en términos de las reglas parlamentarias, del respeto a las normas y a los procedimientos, al propio respeto que necesitan las instituciones.
Yo nunca entenderé el rostro pálido de algunos partidos políticos. Un decreto ley, como ustedes saben, probablemente solo se justifica por su urgente necesidad, por propia definición. Si el PDeCAT dice que no son urgentes, como lo acaban ustedes de escuchar, ¿por qué lo apoyan? Y si encima dicen que no sientan un buen precedente para la democracia, ¿por qué lo apoyan? Apoyan algo que saben que es una mentira podrida, que no es una cuestión urgente y que, por lo tanto, no debería estar tramitada por la vía del decreto ley, y además se convierten en cómplices de un mal precedente de la democracia. ¿Hay alguna coherencia en el discurso? Si uno analiza las premisas que establece Campuzano en su discurso, la única conclusión lógica es que iban a votar en contra. ¿Han votado en contra? No, señor. En absoluto. Exactamente todo lo contrario. Y lo mismo se puede decir de Esquerra Republicana de Cataluña, cuyo portavoz ha sido Jordi Salvador.
¿Por qué ahora? Pues porque vienen las elecciones. Este es el gran drama. Una vez más, el PSOE se queda a medias o literalmente no hace lo que prometían y prometen en campaña.
Y luego está ya la guinda del pastel. Porque claro, imagínense por un momento que ustedes están en el pellejo del portavoz del Partido Popular. Perdón, del Partido Socialista, del Partido Gobernante. Y han escuchado todos estos discursos de gente que les ha echado la bronca. Esto es un precedente terrible, esto no es urgente, esto no se ha hecho así, usted no nos ha consultado, esto es puro electoralismo. Pues chico, uno dice, bueno, bien, vale, de acuerdo, yo me pongo un rojo durante 2 minutos, pero como me los van a aprobar, me olvido. Pero encima no saco pecho. ¿Qué es lo que ha hecho Rafael Simancas? Mirando a la derecha, como si hubiera ganado por goleada, hubiera sido sacado en hombros por los partidos que le han apoyado.
Da la sensación de que la derecha de esta Cámara está teniendo un mal día, se les nota incómodos. Y a mi juicio, no tienen por qué. Es verdad que el orden del día de esta Diputación Permanente está plagado de buenas noticias para los españoles. Pero no sé por qué la derecha infiere que las buenas noticias para los españoles son malas noticias para el Partido Popular y para Ciudadanos. No tendría por qué ser así. Oiga, apúntense ustedes.
Yo creo que calladito hubiera estado más guapo, ¿eh? Sobre todo después de repasar las cosas que le han dicho los partidos que les han apoyado tapándose la nariz. Pero bueno, ¿cómo lo ve el Partido Popular? La que ha ejercido hoy la labor de portavoz del Partido Popular en la Diputación Permanente es Beatriz Escudero. Beatriz, bienvenida. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias.
¿Cómo ha vivido usted esta sesión, tan, desde mi punto de vista, extraña, surrealista un poco, ¿sí?
Pues eso, eso es lo que se ha convertido, es una muestra más, la última muestra de esa legislatura, de lo que se ha convertido, lo que ha sido esta duodécima legislatura. Es todo kafkiano, surrealista, apartado del sentido común, que las nuevas fuerzas políticas, las que eran nuevas, que ya son viejas, venían a destrozar el sistema unos desde dentro y destrozarlos, y otros que no sabían muy bien qué iban a hacer, que querían ponerlo todo muy bonito, y se dan cuenta que hay unas normas y que hay que cumplirlas, eso no lo esperábamos. Pero que el Partido Socialista, que ha sido uno de los partidos con sentido de Estado en España antes, lo haya consentido, lo de hoy ha sido de vergüenza.
¿Qué es lo que le ha parecido más vergonzoso de todo, Beatriz?
Que se haya utilizado la Cámara, ellos que siempre decían que el Partido Popular iba dopado, el abuso que está haciendo el Partido Socialista ya de los fondos públicos, de Radio Televisión Española, del CIS, del Falcon, todo eso, que eso ya lo damos por descontado, que haya abusado del poder legislativo de esta forma, lo que se ha hecho hoy es indigno. Se ha establecido un precedente peligrosísimo, peligrosísimo, que en época electoral se esté legislando cuando no hay urgencia, ni no es una cuestión extraordinaria, ni urgente, hay medidas que se van a implantar dentro de 3 años. digo, el propio Real Decreto que yo defendía. Esto es urgente y necesario. Y luego, otra cosa, todos la incoherencia, que no es más que una muestra de desfachatez, de que aquí no se respeta nada por parte de otras formaciones políticas, como acabo de oír y que lo he oído también en el Congreso, en la Diputación Permanente, y del propio Ciudadanos, y que luego hayan votado, Ciudadanos ha votado a favor. En otras se ha abstenido. El Partido Popular ha sido coherente. No se puede hacer esto. Y votamos en contra. No porque a lo mejor estemos en contra de muchas de las medidas. ¿Usted cree que no queremos la igualdad entre hombres y mujeres y que tengan los mismos derechos laborales y los mismos permisos de paternidad? Pero hemos votado en contra porque se está adulterando al Parlamento. Es que no se respeta. Y que no lo haga Podemos está fatal. Pero entra dentro de su ADN. Que no lo haga Esquerra, fíjese, que no quieren España. O sea, que no quieren están en España y quieren destrozarla. Que no lo haga Bildu, que no lo haga el PDCAT, pero que Ciudadanos haya votado como ha votado, entrando en el juego, cuando decía que esto no había que hacerlo, y entran en el juego. Y el propio Partido Socialista, pasa el Partido Socialista, como es ya más de Podemos que los propios de Podemos, también quieren destruir el sistema. Esto es así.
Bueno, de todas maneras, Beatriz, hoy todo el mundo ha hecho política, ¿eh? Es decir, que todo el mundo ha tratado de sacar el mayor beneficio posible de la proximidad de las urnas.
Mire, yo, discúlpeme, se lo comentaba a un mujer cuando subieron el ascensor esta mañana a pedir la Diputación Permanente. Vamos todos como motos. Estamos todos en pre-campaña, estamos en campaña, estamos intentando explicar cada uno a los ciudadanos nuestro programa, estamos intentando vender lo mejor que tenemos, intentar contrarrestar todo lo otro, ponernos a debatir leyes sin negociación. Mire, yo cuando se ha aprobado, yo vivo en Segovia y soy de Segovia, y los representantes de la CES estaban preocupados con el decreto, Real Decreto Ley 8, las medidas, a ver si se lo sé decir, que lo tengo aquí ahora mismo, las medidas de flexibilización laboral. Me decía, es una vergüenza, se han saltado la negociación colectiva. O sea, que todos hemos hecho campaña. Pero es que el Parlamento no está para hacer campaña. Pero es que lo han puesto en bandeja. Pero luego a la hora de votar, sé coherente con lo que estás diciendo.
Beatriz Escudero, muchas gracias y un saludo muy cordial.
Muchísimas gracias a usted. Buenas tardes.
Bueno, así está la temperatura política. Por otra parte, es normal. Faltan 25 días para las elecciones y hoy era una sesión para el Partido Socialista muy importante. Tenía que vadearla como fuera, a cualquier precio, y eso es lo que ha hecho. Pues utilizar su capacidad persuasiva, con el dinero de todos, naturalmente, para engrasar sus objetivos políticos. Bueno, ya que nos hemos metido en harina electoral, permítanme que les cuente un par de cosas más, y así ya nos hemos quitado encima el capítulo informativo de la precampaña, que hoy está marcada sobre todo por las, iba a decir deserciones, no sé si es la palabra más adecuada, por las bajas de algunas figuras destacadas de la vida política. Hoy, por ejemplo, hemos conocido que Carlos Iturgaiz abandona el Partido Popular. Vamos, abandona la vida política, no es que abandone el Partido Popular, me imagino que seguirá siendo militante del Partido Popular, no lo sé. Lo único que he dicho es, en un tuit, abandono la política y comienzo con ilusión una nueva etapa de mi vida. Marcho con el orgullo de haber defendido en Europa y el País Vasco, bajo las siglas de mi partido, el PP, la unidad de España, combatiendo al nacionalismo terrorismo y luchando contra el terrorismo y también haber defendido a las víctimas. Saben ustedes, porque él no se ha recatado en ningún momento a la hora de manifestarlo, lo pusieron de número 17 en la lista electoral, el mismo número que ocupó en las últimas elecciones europeas, pero claro, ahora las expectativas electorales del Partido Popular son mucho peores y por lo tanto el 17 no será ni de broma. Él lo sabe, lo han puesto en un puesto de no salida, ya ha entendido el mensaje y dice que abandona la política. Él, por lo menos, se va a su casa. No sabemos a dónde. Yo le tengo un gran aprecio, como saben quienes nos conocen, y le deseo lo mejor. Pero vamos, ya está mayor para tocar el acordeón, que es lo mejor que sabe hacer en la vida civil. Espero que tengamos la oportunidad de reciclarle en cualquier otra actividad, y yo sea con todo el cariño del mundo, naturalmente, y él lo sabe. Pero hay otras personas que no se van a su casa, que se van a otros partidos. Ayer era el turno de Soraya Rodríguez, que va del Partido Socialista a Ciudadanos. Y hoy es el turno de otro partido que también se va a Ciudadanos, pero que no procede del Partido Socialista, sino que procede del Partido Popular. José Ramón Bauzá, que fue presidente de la Comunidad Autónoma Balear y que va a estar en las listas de Ciudadanos. Mariano Alonso.
El expresidente del gobierno de Baleares será el número 5 de una lista encabezada por Luis Garicano y plagada de independientes. En el número 2, Maite Pagazaurtundúa, actual eurodiputada de UPyD, y en el 3, la exsocialista Soraya Rodríguez Rivera enfatizaba las coincidencias con el exdirigente del Partido Popular, sobre todo en el combate de los nacionalismos.
José Ramón Bauzá también va a estar en las listas de las europeas, como está Soraya Rodríguez, por lo mismo, porque ha dicho y ha repetido y ha luchado precisamente con el nacionalismo en Baleares y ha dicho: estoy harto de concesiones al nacionalismo.
Bauzá ya había dado el paso de darse de baja en el PP y de incorporarse a Ciudadanos, aunque como independiente y de momento sin un destino fijo. El partido le quería como candidato a la alcaldía de Palma, pero finalmente su futuro estará en el Parlamento Europeo, donde Ciudadanos confía en sacar más de 5 escaños frente a los 2 que obtuvo en 2014. Entonces empezó la expansión nacional de una formación hasta entonces circunscrita a Cataluña.
Bueno, por lo tanto, dos nombres de postín que se incorporan a esa lista: Soraya Rodríguez y José Ramón Bauzá, aparte de los que ya estaban. Es muy curioso porque la reacción del Partido Socialista a la hora de despedir a Soraya Rodríguez ha sido muy dura, Han renegado de ella, incluso, digamos, su madrina política, Susana Díaz, ha dicho que es brutal la noticia de la deserción política de Soraya Rodríguez, y sin embargo, el Partido Popular, que no está contento con el fichaje por parte de Ciudadanos de José Ramón Bauzá, ha mantenido una respuesta dolida, pero más respetuosa. Miriam Muro.
El fichaje de José Ramón Bauzá, el que fuera presidente balear con el Partido Popular como número 5 de la lista de Ciudadanos para las elecciones europeas, no ha sentado bien en un PP en el que aseguran que Bauzá les dijo que no se iba a ir a ningún partido. Así que si un hombre vale lo que vale su palabra, ironizan fuentes populares que se preguntan por cuánta gente hay realmente de Ciudadanos en los primeros puestos de la candidatura naranja, dado que en los 5 primeros hay 3 que llegan de otros partidos. En público no quieren hacer sangre. Dolors Montserrat tenía que responder esta mañana a la pregunta de qué le parecía el fichaje de Rivera.
Pues que cada uno es libre de hacer lo que quiera, solo faltaría, pero yo me siento orgullosa de formar parte del Partido Popular y continuar en este gran partido que ha formado parte de la historia de España, de la transición de estos 40 años y que vamos a continuar formando parte de este gran país en su, ¿no?, en su mejora. Cuando ha gobernado el Partido Popular es cuando mejor le va a los españoles y, por tanto, donde tendría que estar Bauzá, estoy convencidísima, es en el Partido Popular.
Cabe recordar que tras conocerse que podría fichar por Ciudadanos, Pablo Casado ya alertó de que instigar el transfugismo no es bueno en referencia al partido de Albert Rivera.
Bueno, ya ven ustedes que las relaciones entre el Partido Popular y el partido de Albert Rivera, el partido de Ciudadanos, no son óptimas, ¿eh? Escuchábamos hace un instante a Beatriz Escudero sacudir duramente el comportamiento que ha tenido hoy en la Diputación Permanente Ciudadanos. Y vemos también la reacción del Partido Popular frente a Ciudadanos por el hecho de fichar, como ellos dicen, tránsfugas. Yo creo que no son exactamente tránsfugas, pero ahora no nos matamos en esa discusión. A pesar de lo cual, es decir, a pesar de esas fricciones políticas, Rivera sigue insistiendo un día y otro también en que quiere gobernar con el Partido Popular. Hoy, de esta forma.
Pues yo me juego lo que usted quiera a que haremos un gobierno Ciudadanos y el Partido Popular. Lo he dicho aquí, creo que lo dejo muy claro. Yo creo que Sánchez es parte del problema, es un obstáculo, es la persona capaz de pactar con los separatistas. Quien me conozca a mí, quien conozca a Ciudadanos y nuestro origen y lo que hemos defendido siempre, creo que eso no es compatible con nuestros valores. Y además, les digo una cosa, que Sánchez se apañe con sus socios.
Miércoles 3 de abril de 2019. Vamos, amigos, a completar ya el paisaje informativo sobresaliente del día. Carmen Arreza, buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. En el juicio del proceso, el comisario de los Mossos, Ferran López, que sustituyó al mayor Josep Lluís Trapero tras la aplicación del artículo 155, ha declarado que el expresidente catalán, Carles Puigdemont, les dijo que proclamaría la independencia el mismo 1 de octubre si se cumplía el escenario de incidentes del que los mandos policiales le estaban alertando para que desconvocara el referéndum.
Sí que recuerdo que el señor Puigdemont dijo que si se producía este escenario que nosotros preveíamos, él en ese mismo momento declaraba la independencia.
¿Así lo dijo?
Así lo recuerdo perfectamente, sí. Yo creo que es una frase que recordamos todos perfectamente porque es difícil de olvidar.
El Confidencial y Moncloa.com publican hoy el audio de la conversación entre un mando policial en la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior con un exministro venezolano para investigar supuestos pagos del chavismo a Podemos. En esa conversación, el mando policial explica que cuenta con el respaldo de Fernández Díaz y del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y le ofrece al exdirigente venezolano documentación y una nueva identidad para las personas que escogiese a cambio de su declaración sobre los pagos del gobierno de Venezuela al partido de Pablo Iglesias. Hoy la portavoz de Podemos, Irene Montero, pedía que se investigara, mientras que la del Partido Popular, Dolors Montserrat, se remitía a la justicia.
Bueno, yo creo que hay pruebas más que suficientes que indican que todavía no se ha desarticulado. Prueba de ello es, por ejemplo, y creo que a eso debería responder el Partido Socialista, nunca se ha querido investigar a fondo en el Congreso cuando nosotros hemos pedido la comparecencia del señor Villarejo.
Es que España es un país serio, que España es una democracia avanzada, moderna, con un Estado de Derecho, que tenemos tres poderes del Estado y que la justicia es independiente.
Más cosas. El expresidente del BBVA, Francisco González, ha cargado este miércoles contra el Banco de España y el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero por no querer afrontar los problemas de Bankia, con origen en sus cajas, e impulsar su salida a bolsa, decisión que dice achaca un error fruto de la circunstancia política.
En el año 12, en los primeros meses, se empieza a configurar ya una idea muy clara entre estos inversores, que son realmente los que mueven el mercado y que tienen una opinión muy independiente, de que había un problema muy grande en el sistema financiero y básicamente en las cajas de ahorros, en muchas cajas de ahorros y particularmente en Bankia, que era la más grande en aquel momento.
Y acabamos contándoles que el recién dimitido presidente de Argelia, Abdelaziz Bouteflika, ha pedido perdón a su pueblo a través de una carta en la que se disculpa por si ha fallado en su misión o por cualquier error cometido contra los argelinos. Este mismo miércoles, el Consejo Constitucional del país aceptó la renuncia de Bouteflika tras 6 semanas masivas de protestas populares.
Y en la crónica de sucesos hablaremos hoy, amigos, de un crimen que tiene muy despistados a los investigadores hasta el punto de que continúa siendo un misterio. Me refiero al brutal asesinato a puñaladas de Miriam Vallejo, conocida en su entorno como Mimi, que es la joven española de 25 años cuyo cadáver fue hallado en un descampado de la localidad de Meco, en Madrid, el pasado 16 de enero. Primero se pensó, por la intensidad de las heridas, que la asesina podía haber sido una mujer. Luego la Guardia Civil apostó por un hombre, quizá alguien a quien la chica hubiera conocido por Internet. Pero en las últimas horas las sospechas han dado un giro radical y ahora se piensa que pudo ser una persona que la equivocó con una amiga, con una compañera de piso, Lorena López Lobo.
Mimi no tenía enemigos conocidos, llevaba una vida tranquila, por eso a los investigadores les está costando dar con su asesino. La joven salió aquella tarde de enero a pasear a sus perros, pero no era ella quien solía hacerlo a diario, sino su compañera de piso, una mujer de edad y complexión similar, que podría ser el verdadero objetivo del agresor. Aún así, no se descarta ninguna hipótesis, incluso que pudiera tratarse de un crimen ocasional.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Y ahora los deportes. Dani Blanco, bienvenido. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Sigue la jornada número 30 de Liga, que como sabes, ayer tuvo la victoria del Atlético, el empate del Barcelona en extremis
en...
Villarreal, la verdad es que...
No lo pude ver, pero...
Lo tenía ganado el Villarreal.
Por dos veces.
Efectivamente. Y sobre todo que 4-2 en el minuto 89-50, pues no, prácticamente es muy difícil que te empate, pero el Barcelona lo logró empatar. Y hoy juega el Madrid a las 9:30. Bueno, están jugando el Atlético de Bilbao y el Levante. Gana 2-0 el Atlético de Bilbao, que está en una racha impresionante. De hecho, ahora mismo el Atlético de Bilbao empata con el Sevilla a puntos, 43, que es tremendo, cómo está el conjunto de garitano. Y el Real Madrid juega a las 9:30 en campo del Valencia con un 11.
Otro equipo que tiene 43, el Valencia.
Otro equipo que tiene 43, 47 está el Getafe, 43 y 44 a la vez. Se puede poner muy emocionante la zona de la Champions. Mira, hoy el Madrid va a jugar con Keylor Navas en portería, Odriozola, Varane, Ramos y Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Lucas Vázquez, Benzema, y Asensio en punta de ataque, con lo cual es un once muy equilibrado y bastante, que tiene bastante buena pinta, la verdad.
Bueno, ahí lo más novedoso desde mi punto de vista, pues si te fijas, es la alineación de una de las alineaciones clásicas,
sí,
de Solari, salvo el lateral izquierdo. Es decir, el único nombre señalado, pero para mal en este caso, por Zidane, está siendo Reguilón, que pues yo sí creo que no ha jugado ningún solo partido desde que Zidane es
ningún solo partido,
entrenador.
Y si no me recuerdo mal, creo que ningún solo minuto. No es que haya, o sea, ni ha salido a sustituir en ninguno de los tres partidos de Zidane. Cosa algo extraña porque estaba jugando muy bien. Hoy juega Odriozola porque todavía Carvajal está lesionado. Lo que se esperaba, hoy juega Keylor, porque cuando Keylor esté bien, me parece que va a ser el portero titular con Zidane.
No estoy nada seguro de eso. Yo creo que juega porque Courtois está lesionado, ¿eh?
Es que yo creo que Zidane, las tres Champions de Zidane con Keylor en la portería, me parece que le tienen buena estima. Es verdad que puede haber dudas, pero yo tengo la sensación, Luis, de que lo que dijo ayer Zidane de los porteros, que no va a haber debate, era porque
me lo ha contado Sergio Valentín. Lo que pasa es que ya sabes que yo tengo la manía de leerlo casi todo,
sí,
y he leído en algún medio de comunicación, no me preguntes en cuál, leo tantas cosas que luego nunca me acuerdo cuál es la fuente, pero he leído en algún periódico que la decisión está tomada, es decir, que va a haber efectivamente un portero titular, y que ese portero titular va a ser Courtois.
Ah, bueno, es verdad que algunos medios dicen que ese portero va a ser Courtois, y aquí en Libertad Digital defendemos que en teoría va a ser Keylor Navas, pero oye,
claro, pero yo le pregunto directamente a Sergio hoy en Fútbol Radio y no me ha dicho que a él le conste que sea Navas.
No le consta que sea Navas, pero que tenemos la sensación de que está más cerca de que sea Navas de que sea Courtois, pero luego será, por supuesto, el que decida Zidane. Y ahora en nada, no, acaban de comenzar ya dos partidos que pueden ser interesantes para la zona de defensa, que lo son sin duda, que es el Huesca-Celta, imagínate qué drama, Huesca último contra Celta, antepenúltimo, y el Eibar-Rayo Vallecano, que tiene que ir sacando puntos el Rayo fuera de casa si quiere intentar salvarse del descenso.
Gracias, Dani.
Hasta luego.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Faltan, amigos, 25 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Vamos a dedicarle hoy un poco más de atención de lo habitual a lo que ha ocurrido en el Tribunal Supremo, en el juicio que se sigue contra los líderes del Procés, porque yo creo que ha sido un día muy interesante y además había una cierta expectación. Ahí le tocaba el turno, han hablado más, pero digamos que la figura estelar desde el punto de vista de las testificales ha sido el número 2 de los Mossos de Escuadra, el brazo derecho de Trapero. Y se trataba de saber si echaba una mano o no echaba una mano a Trapero y a los Mossos, si trataba de salvar la cara del gobierno catalán o no. Y su testimonio era muy importante y muy trascendente. La verdad es que ha habido una de cal y otra de arena. O si ustedes me permiten afinar un poco más, media de cal y una de arena, una muy poderosa. La de cal, es decir, la de a favor de los Mossos, son aquellas palabras que ha tenido don Ferran López, que así se llama, el número 2 de los Mossos de Escuadra, para tratar de salvar la cara de la actuación que mantuvo la Policía Autónoma Catalana tanto el 20 de septiembre como el 1 de octubre. Miguel Ángel Pérez, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis.
Empezamos por aquí, si te parece bien, por los testimonios a favor de la actitud de los Mossos.
Pues sí, Luis, lo has definido perfectamente. Digamos que el que fuera número 2 de José Luis Trapero en los Mossos de Escuadra, este comisario Ferran López, ha tenido que hacer un auténtico ejercicio de equilibrismo, por un lado pues condenando a los políticos y por otro lado defendiendo a los Mossos de Escuadra, pero eso sí, lo primero que hacía era defender al que había sido su jefe directo, a José Luis Trapero, diciendo pues que él simplemente tenía su forma de actuar totalmente autónoma y que a Trapero solamente le informaba de vez en cuando y que por ello no tenía responsabilidad directa. Vamos a escucharlo.
Yo informaba al mayor Trapero, porque eran decisiones que podía tomar de manera autónoma, de tal manera que al mayor Trapero solo interesaba, digamos, el resultado final, o si, como en el caso de Tarrasa, teníamos problemas y él tenía que saberlo. Pero de otra manera, eran decisiones que yo iba tomando de manera autónoma y...
El segundo punto importante de Ferran López era la defensa cerrada que hacía de los Mossos de Escuadra, una estrategia que ya hemos contemplado en otros mandos de los Mossos que ya han desfilado por el Tribunal Supremo, y precisamente pues Ferran López hacía hincapié en uno de los puntos que ha sido más polémicos, más conflictivos en el juicio, y ese espionaje que hicieron los Mossos de Escuadra, esos seguimientos que hicieron a la Policía Nacional y a los Guardias Civiles antes y después del 1-O. Recordábamos, por ejemplo, esta semana semana ese famoso incidente en el que unos mozos directamente con la mano en el arma pedían identificarse a policías nacionales. Hoy Ferran López decía que no hubo espionaje.
Repito, vuelvo a la pregunta madre. Seguimientos cero, peticiones de seguimiento es que absolutamente ninguna, ni ese día, ni anteriores, ni nada, porque no tenían ningún sentido. Más después de haber pedido que viniesen al centro de coordinación y esto estar activo hasta el día 29, hasta 48 horas antes del dispositivo. Por tanto, la respuesta es rotundamente no.
Bueno, vemos que ha tratado de salvar la cara claramente de los Mossos de Escuadra, un Mosso de Escuadra tratando de salvar el comportamiento, la actitud de sus subordinados, pero cuando ha llegado el turno de hablar de las autoridades políticas del gobierno catalán, su actitud, Miguel Ángel, ha sido distinta.
Ha sido bien distinta y ha cargado todas las tintas contra el ejecutivo de Carles Puigdemont y aparecía pues la famosa Junta de Seguridad del 28 de septiembre de 2017, que sin duda está siendo una de las citas más clave en este juicio en el Tribunal Supremo, y hacía referencia a Ferran López pues a todas las advertencias por activa y por pasiva que hicieron ellos mismos, toda la cúpula de los Mossos, pues al ejecutivo de Carles Puigdemont. En esa reunión del 28 de septiembre estaban presentes el propio Puigdemont, también Oriol Junqueras o Joaquim Forn, y según Ferran López pues les advirtieron de los incidentes violentos que iba a haber con toda seguridad el 1 de octubre.
Informamos de que era más que seguro que el día 1 de octubre iba a haber incidentes, la naturaleza de los cuales desconocíamos, tampoco sabíamos que había nada organizado, pero era evidente que el clima de tensión que estaba generando, el clima de polarización, digamos, de los dos bandos, llevaba a una situación, digamos, que era crítica al día 1 de octubre.
Y además también Ferran López hacía una metáfora.
En términos forestales, se dice que si hay mucha temperatura, que si hay poca humedad, si hay mucho viento, es fácil que haya incendios. Lo que planteamos nosotros era un escenario de más que fácil incendio, en el sentido metafórico, el día 1 de octubre.
No hubo ni siquiera, no se hizo caso a esa metáfora forestal. ¿Y cuál fue la respuesta de Puigdemont y de su ejecutivo? Que había un mandato político y que el 1 se iba a celebrar.
Y esta vez sí que tuvimos respuesta, en el sentido de que el referéndum había una voluntad política de llevarlo a cabo, tenían un mandato, tenían una petición, digamos, que entendían que es la que les correspondía, y tenían que llevarlo a cabo a pesar, digamos, de nuestros advertimientos y a pesar, digamos, de las interpelaciones judiciales que estaban teniendo.
Y en este momento llegaba una de las declaraciones que pueden ser clave en este juicio, pues para probar la rebelión, como mantiene la Fiscalía. Si hace unas semanas ese máximo responsable de la Guardia Civil de investigar el 1O hablaba de clima insurreccional, pues hoy Ferran López, ese comisario de los Mossos de Escuadra, pues desvelaba que el propio Puigdemont en esa Junta de Seguridad les dijo que sí iba a haber violencia el 1O, como ellos preveían, que en ese momento él declaraba la independencia y de esa forma asociaba directamente la necesidad de violencia para declarar la independencia.
Sí que recuerdo que el señor Puigdemont dijo que si se producía este escenario que nosotros preveíamos, él en ese mismo momento declaraba la independencia.
Tal, ¿así lo dijo?
Así lo recuerdo perfectamente, sí. Yo creo que es una frase que recordamos todos perfectamente porque es difícil de olvidar.
A ver, si hablaremos con Ignacio Gordillo y nos dará su opinión a propósito del valor que tiene este testimonio. Yo coincido con Miguel Ángel Pérez en que desde el punto de vista de lo que es la justificación del delito de rebelión tiene una pieza fundamental. Pero bueno, el relato de lo que ha ocurrido hoy en el Tribunal Supremo no se agota con el testimonio de Ferran López. También han seguido hablando guardias civiles que sufrieron en sus propias carnes, Miguel Ángel, el comportamiento de los ciudadanos de Cataluña.
Hasta 12 agentes de la Guardia Civil han declarado hoy como testigos, Luis, unos se extendían más que otros, y han vuelto a hablar de la violencia que sufrieron en sus propias carnes, de los insultos, los puñetazos, las patadas en los testículos, como contaba uno de los agentes de la Guardia Civil, y denunciaban además hechos más graves. Dos de los agentes, uno contaba como, por ejemplo, durante una intervención en un colegio de Barcelona, de la provincia de Barcelona, le intentaron literalmente robar su arma de fuego, mientras que otro agente hablaba como a uno de sus compañeros le intentaron estrangular.
Intentaron arrebatarme el arma, una persona hacia atrás de las que habíamos sacado, tiró de un cable antihurto que va unido a la pistola y al cinturón para evitar que te quiten el arma, y lo arrancaron y posteriormente asieron el arma por la empuñadura e intentaron tirar de ella. Lo que pasa que esa funda que yo tenía en ese momento tiene un sistema que hay que sacar el arma de una forma determinada, si no, no sale. Por mucho que tire uno, no sale.
¿Por qué se había producido la detención? Al visionar los vídeos, perdón, observo de que una persona con una sudadera de color rojo agrede al guardia, le tira al suelo y en el suelo el detenido cae encima y le aplica una técnica de estrangulamiento en el suelo. De hecho, el guardia gritó que me asfixio.
Y ese era uno de los testimonios más espeluznantes. Por cierto, cabe hacer una reflexión, y es que después de todos estos testimonios de los guardias civiles, pues las defensas de los golpistas en su estrategia que intentan legítima de defender a los acusados, pues no dejan de preguntar a los propios guardias civiles que han relatado estos hechos si había otras personas que cantaban "Somos gente de paz", como si se intentara de alguna forma pues minimizar estos hechos. Luego había otro conflicto, Luis, otro momento muy polémico, y lo protagonizaba precisamente uno de los abogados de los golpistas, Jordi Pina, y es que se ponía a interrogar a uno de los agentes de la Guardia Civil que habían denunciado estos hechos, estas agresiones, y mientras le leía su parte de lesiones directamente, pues omitía partes de ese informe de las lesiones del propio agente. El propio Guardia Civil protestaba y en ese momento el presidente del tribunal, Manuel Marchena, tenía que intervenir para evitar esa manipulación.
¿Recuerda usted que no tenía ningún hematoma ni ninguna tumefacción visible?
¿Puede continuar leyendo?
Sí, pero refiere dolor a la palpación.
¿Y puede seguir leyendo?
Y presenta hematomas en ambos brazos y piernas.
Es que si leemos parcialmente
no,
la
no,
cosa...
Le refiero lo de arriba. Contusiones en ceja y espalda...
Señor letrado, si leemos un documento, lo leemos íntegro. Si no lo leemos, esperamos a la prueba documental y usted... Bien. Hace aflorar ese documento en el instante en el que la sala va a empezar a valorar el conjunto o el acopio documental que hay en la causa. Pero por favor, no interroguemos sobre un documento fraccionándolo.
Bueno, Marchena dando una vez más ejemplo de que quiere mantener en todo momento el control de lo que ocurre en la sala. Gracias, Miguel Ángel. Un abrazo muy fuerte y hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Bueno, don Ignacio Gordillo, bienvenido. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hemos estado especulando todos los medios de comunicación sobre la importancia del testimonio del señor Ferran López, el número 2 de los Mossos, diciendo que efectivamente el señor Puigdemont, siendo conocedor de que podía haber violencia, dijo: no os preocupéis, si la hay, declaro la independencia. ¿Este es un testimonio que pesa tanto?
Importante, muy importante. Es una declaración de un testigo que lo presenció, un testigo directo, una declaración en presencia del órgano judicial que está enjuiciando y un testigo que lógicamente tiene una importancia de valor probatorio muy grande el día que el señor Puigdemont, que esperemos que sea pronto, sea sentado ante el tribunal para ser enjuiciado. Lógicamente este testimonio, que aunque no se volvió a repetir, ya está ahí en el acta, ya está grabado, y lógicamente es una prueba muy importante de la decisión del señor Puigdemont de declarar la independencia, ¿no?
Estos días anteriores no hemos tenido la oportunidad de hablar porque eran testimonios, digamos, muy reiterativos, no aportaban nada uno a uno, pero por acumulación, sí, don Ignacio, le quiero pedir una valoración, digamos, retrospectiva. ¿Usted cree que tal y como está desarrollándose el juicio, la parte fundamental, que es la parte de la rebelión, como han dicho algunos medios de comunicación, está quedando suficientemente probada?
Bueno, yo creo que probada, probadísima, no hay ningún género de duda. Cuando estamos oyendo a los guardias civiles que vuelven a decir cómo destrozaron los coches, cómo los destrozaron totalmente lanzando basura sobre ellos, cómo dejaron, cómo grabaron a los guardias, cómo intentaron, hoy cuenta este guardia civil, intentó levantarle la pistola profesional, cómo hay muchos que han resultado gravemente lesionados. Es decir, de todos estos testimonios de los miembros de la Guardia Civil, de algunos miembros de la Policía Nacional, incluso los propios Mossos, algunos de ellos, vemos que ha habido una violencia tanto física como psíquica importantísima. Yo creo que ya la postura de la abogacía del Estado es totalmente incomprensible y que no tiene razón de ser. Solo le cabe modificar sus conclusiones en vez de sedición, pues a un delito de rebelión, ¿no?
para modificar. Una duda que me surge sobre la marcha, no tenía pensada esta pregunta, pero creo que puede ser muy pertinente. Si durante la marcha del juicio la abogacía del Estado llega a la conclusión jurídica de que tiene que calificar, modificar su calificación, ¿tiene que pedir permiso al gobierno? ¿El gobierno le tiene que decir, a pesar de que tú lo veas así, yo te ordeno que no cambies la calificación, o no?
No, vamos a ver, el momento en que terminen las pruebas testificales, pericias documentales, las conclusiones provisionales que se presentó por las acusaciones y las defensas se elevan a definitivas, y ahí se elevan a definitivas. Las anteriores se modifican. La abogacía del Estado las puede modificar, no tiene que pedir permiso al gobierno, lógicamente lo único, tendrá que pedir permiso a su superior jerárquico, que es la abogada del Estado General. Que dependa o no del gobierno es otro tema, pero no era el gobierno como tal, es una persona que depende del Ministerio de Justicia, pero también podríamos decir que el Ministerio Fiscal pues también tiene una cierta dependencia al Ejecutivo por la designación del Fiscal General del Estado. Lo que es cierto es que se puede y se debe modificar las conclusiones, sobre todo por un rigor jurídico, ¿eh?
Un par de preguntas, si
quiere usted, don Luis.
Un par más, porque creo que nos pueden clarificar. Hoy han ocurrido dos cosas vinculadas directamente con el procés, que son las más con el juicio, que son primero que Marchena ha pospuesto un careo que ha solicitado uno de los abogados entre Ferran López, que es el que ha declarado hoy, y Pérez de los Cobos, que es el que tenía, digamos, en la coordinación de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Ha hecho bien el señor Marchena, en su opinión, a retrasar ese careo?
Sí, procesalmente los careos es cuando se han terminado las pruebas testificales, todavía estamos en esa fase, y será al terminar la fase de testigos cuando se podrá o no autorizar el careo. El careo muy pocos tribunales lo aceptan, porque es un enfrentamiento entre dos personas, en este caso testigos, que han considerado distintos criterios, han visto el tema de distinta forma y que no están de acuerdo en algunas expresiones, pero eso no quiere decir mucho menos que alguno haya mentido, haya faltado la verdad, sino cuestiones totalmente distintas porque estaban en distinto momento, situación. Yo creo que lo ha pospuesto, pero me imagino que lo que hará será en su momento decir que el tribunal no lo considera pertinente, no lo considera necesario, porque es que las pruebas no van dirigidas, como ha dicho muy bien el señor Marchena, ni a los medios de comunicación, ni a las otras partes, sino al tribunal. Y si el tribunal no estima necesario la práctica de nuevas pruebas, indudablemente no se van a practicar.
Duda resuelta. Y la última pregunta. Hoy hemos conocido que también el Tribunal Supremo ha dado a conocer que si las personas que están siendo juzgadas y que se presentan a las elecciones son elegidas, permitirá que vayan a recoger el acta y a prometer la Constitución, bien es verdad que custodiados por agentes de la seguridad y luego devueltos a los centros penitenciarios. ¿Es lo correcto?
Es lo correcto totalmente, y se ha hecho en alguna ocasión. Estas personas, una vez que son elegidas, como todavía además no hay una sentencia condenatoria que les quite del derecho de sufragio pasivo, de que les voten, pues siempre, lógicamente, pueden ir a por el acta, jurado, prometer, pero eso no supone ni mucho menos que queden libertad provisional. Estas personas, con toda la custodia que el tribunal estime conveniente, pues serán acompañadas por los miembros y fuerzas del cuerpo personal del Estado, que será el que acuerde pues el correspondiente vigilancia, pero no queda en libertad, simplemente ir a recoger la correspondiente toma de posesión.
Don Ignacio, una vez más, muchísimas gracias y un saludo.
De nada, don Luis, buenas noches.
Bueno, hablamos de Cataluña, pero si queremos seguir hablando de lo que está ocurriendo en esa comunidad autónoma, tenemos que acudir también al Parlament de Cataluña, porque hoy ha habido sesión de control, y en la sesión de control ha habido un par de cosas muy interesantes. No muy constructivas, si quieren ustedes, desde el punto de vista estrictamente democrático, pero han ocurrido, son noticias y hay que contarlas. Señor Torra ha protagonizado un duro enfrentamiento con el señor Iceta, el primer secretario del PSC contra el presidente de la Generalitat. El presidente de la Generalitat sabe que al PSC, y a Iceta en particular, le hace daño si le recuerda las declaraciones de la semana pasada del señor Iceta diciendo que si el 65% de los catalanes piden un referéndum, la democracia tendrá que facilitar ese referéndum. Y como sabe que le hace daño, lo ha sacado a relucir con carácter, digamos, premeditado. Y verán ustedes por la respuesta que a Iceta no le ha gustado nada, pero nada es absolutamente nada. Esmeralda Ruiz.
Siguen trayendo cola esas declaraciones del primer secretario del PSC, Miquel Iceta. Hoy las ha aprovechado el presidente catalán, Quim Torra, para dejar en evidencia al PSC en plena precampaña y también a unas horas de que se vote muy importante esa moción en la Cámara catalana que pretende empujar a Torra a una cuestión de confianza. Por lo tanto, nada casual. Moción propuesta, recordamos, por los socialistas catalanes. Torra, escuchen, tirando de ironía, Economía, felicitando incluso a Miquel Iceta en el Pleno. Vamos a escucharles a ambos.
Ustedes
tienen la obligación de presentar un proyecto de presupuestos. Si el Parlamento no los aprueba, deberían presentar una cuestión de confianza, como hizo Puigdemont, o disolver el Parlamento, como ha hecho Pedro Sánchez. Que usted dijese, dice Quim Torra, públicamente, que con un 65% había que encontrar una solución democrática, ya es un paso adelante, dice Quim Torra, que le devuelve esos viejos postulados socialistas del año 2012.
I, per tant, el que sí li agrairia...
Lo que sí le pido, apuntaba, es que no haga como Groucho Marx. Estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros, decía Quim Torra. Afirmación esta última que ha provocado la indignación de Iceta, que en primer lugar se le ha reprochado a Quim Torra que cuestione sus principios y luego le ha dicho que ni está a favor de la independencia ni tampoco cree que un referéndum matizaba sea una solución para una sociedad dividida.
Miri, no le acepto que diga que cambio de principios.
No le acepto que diga que cambio de principios según la conveniencia. Además, ya me dijo una vez que chorreaba cinismo al bajar las escaleras. Si se pone en la boca la palabra respeto, sea capaz de practicarlo también. Mi objetivo, proseguía Iceta para terminar ya de zanjar la polémica, es evitar que crezca el independentismo, invitándole, porque mañana se va a votar esa moción para una cuestión de confianza o adelanto electoral, a que siga el ejemplo de Pedro Sánchez y que convoque elecciones para no poner en riesgo el autogobierno en Cataluña. Torra, de momento, que se aferra al cargo, que no va a convocar elecciones, ha dicho esta mañana, y que reta además a la oposición a que presente, si es que le salen los números, a un candidato alternativo.
Bueno, Ruiz de Rafe, interesante, ya nos prelude además lo que va a ocurrir mañana. Pues mañana se va a votar esa iniciativa del PSC instando al señor Torra que presente una cuestión de confianza o si no, que convoque elecciones. Ya ha dado hoy la respuesta, señor Torra, por tanto no cambiará de idea en 24 horas. Pero les decía que habían ocurrido un par de cosas. Una es esta, y otra, el rifirrafe, este también de mayor cuantía, que ha protagonizado el vicepresidente primero del Parlamento, Josep Costa, y la lideresa de la oposición de Cataluña, del Parlamento de Cataluña, que es catalán, que es Inés Arrimadas. Inés Arrimadas estaba recordando, estaba citando unas palabras de Torra. Y el señor Costa entendía que eso faltaba al respeto de Torra y le ha quitado la palabra en varias ocasiones, organizando un escándalo bastante monumental, Carmen Arreaza.
Así es, Luis, ha sido bastante sonado cuando Inés Arrimadas ha subido a la tribuna de la Cámara Catalana y ha hecho referencia al artículo en el que Torra utilizaba la expresión bestias taradas con forma humana para referirse a los españoles. En ese momento, y bajo la presidencia de Josep Costa, que es de Juntos por Cataluña, ya que además Roger Torrent estaba ausente, ha interrumpido a Arrimadas para exigirle respeto y cortesía para el presidente de la Generalitat y le ha dicho a la diputada de Ciudadanos Costa que no iba por buen camino.
Y le da las gracias al señor Torra por su compromiso y por ir a defender Cataluña al Congreso. Pero las bestias con forma humana, eso no lo podemos hacer. Entonces, las bestias con forma humana, según el señor Torra...
Señora Arrimadas, em sembla que no anan por buen camino.
Perdona, quien no va por buen camino es quien dice que somos bestias con forma humana.
La interrupción de Costa ha indignado a la bancada de Ciudadanos y especialmente a Arrimadas, que le ha reprochado que se apartara de su papel de árbitro. Sin embargo, cuando la líder de Ciudadanos ha retomado su discurso y ha vuelto a aludir a Torra, Costa ha vuelto a interrumpirla.
Usted dice que los que presentamos querellas somos cosas y somos bestiuletas descerebradas que presentan recursos. Hay que tener...
Señora Arrimadas, ahora se acaba de dirigir al presidente de la Generalitat amb uns qualificatius que no són...
Que són els que el president de la Generalitat ens ha proferit a nosaltres, sí.
No, el president de la Generalitat no ha fet servir mai aquests qualificatius.
No, els ha deixat per escrit.
Perdó, no, des de que és president...
M'està corrent
el temps.
¿Qué árbitro tenemos aquí?
Sin embargo, y aunque parezca imposible, el rifirrafe ha ido a más. Cuando el diputado de Ciudadanos y vicepresidente segundo del Parlamento, José María Espejo Saavedra, que estaba sentado al lado de Josep Costa, ponía de manifiesto su malestar con gestos de desaprobación. Costa le llamaba al orden, emulando al presidente del Parlamento británico.
¿Qué árbitro?
¡Ordre! ¡Ordre! Señora Arrimadas, li he demanat que es dirigeixi al president de la Generalitat amb cortesia i amb respecte.
Totalment.
Si no...
Ja sabem que el senyor Torra necessita ajuda, però és un poc descarat.
Per segona vegada. Senyora Arrimadas, un segon. Senyora Arrimadas.
Això són més propòsits.
Senyora Arrimadas. Senyor vicepresident.
Jo li demano l'ordre a vostè.
Tras terminar Arrimada su intervención y con Torrent ya en el hemiciclo, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha pedido la palabra para denunciar lo sucedido.
Es intolerable que por parte de quien esté presidiendo la Cámara se interrumpa en reiteradas ocasiones a la oradora, que no hace más que citar textos de libros escritos y de artículos escritos por el señor Torra. Es una intromisión intolerable y una censura desde la más alta posición de la Cámara.
Y no ha sido Carrizosa el único crítico con el vicepresidente del Parlamento catalán. La portavoz de Cataluña en Comú Podem, Susana Segovia, se ha unido a las críticas a Costa al denunciar su intromisión excesiva en el debate, al igual que han hecho el socialista Ferran Pedret y el popular Santi Rodríguez.
Hablemos ahora de Podemos. Hablemos fuera del contexto de la campaña electoral, porque Podemos está siendo noticia por otras dos cuestiones, insisto, que nada tienen que ver con la campaña electoral. Una le viene bien y otra le viene mal. La que le viene bien se está dilucidando en sede judicial. Saben ustedes que se está investigando el supuesto espionaje al que fue sometido Podemos por parte de la trama policial, que también supuestamente obraba de acuerdo a las órdenes que recibía del gobierno. Y esto es precisamente lo que hoy han puesto de manifiesto algunos audios que han difundido dos medios de comunicación. Por una parte, Moncloa.com, y por otra parte, El Confidencial. En esos audios se escucha perfectamente cómo un mando policial de la etapa de Jorge Fernández Díaz le dice a un ex ministro de Chávez, de Maduro, en Venezuela, que si le da la información que necesitan a propósito de la financiación que llegó desde Venezuela a Podemos, les darán todo tipo de garantías de confidencialidad y de otra identidad a los familiares de esta persona. Y le dice, y hablo con el conocimiento y la autorización del ministro y del presidente del gobierno, Nayara Fernández.
Pues Luis, tenemos que situarnos en Nueva York. El 12 de abril de 2016, tres miembros de la Policía Nacional, entre ellos el inspector José Ángel Fuentes Gago, acuden a un encuentro en el consulado de España con Rafael Isea, un político venezolano que ocupó el cargo de ministro de Finanzas en el gobierno de Hugo Chávez. La intención de los agentes con esa reunión era que Isea avalara la autenticidad de un documento en el que quedaba reflejado un pago realizado por Venezuela en el año 2008 a la Fundación CEPS, a la que señalan como precursora de Podemos por un importe de 7,1 millones de euros. Moncloa.com publica hoy varios fragmentos de esta conversación en los que se puede escuchar a Gago diciendo que los tres agentes han viajado hasta Nueva York a reunirse con ISEA por mandato expreso del entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el expresidente del gobierno Mariano Rajoy.
Yo hablo con el ministro del Interior español y el ministro del Interior español habló con el presidente español. Yo solo tengo un mandato aquí, o sea, acompañar a estas personas y decirle a usted que me diga los nombres de las personas que quiere que documentemos en España.
A cambio de su declaración sobre los pagos del gobierno de Hugo Chávez al partido de Pablo Iglesias, el inspector ofrece al exmandatario venezolano todas las medidas de protección que este último solicite para él mismo y para su entorno más cercano.
Que le demos una nueva identidad, una nueva vida, o la que ustedes tienen, y los protejamos. Eso es mi compromiso. Yo vengo aquí con ese mandato. Usted me lo dice y lo hacemos. Pero así de claro se lo digo, de verdad. Otra cosa no le puedo decir, pero eso se lo digo.
Según se puede escuchar en la grabación, como si de la mejor película de espías se tratase, Gago le llega a decir a Isea que la policía está organizada para sacar inmediatamente a él y a su familia de Venezuela siguiendo el siguiente itinerario.
¿Cómo esas personas tienen que salir o no? No me compete a mí, pero yo le digo a usted que la policía española es muy buena. Y nosotros tenemos en Venezuela gente buena, tenemos un comisario ahora allí que ha estado muchos años en la lucha contra el terrorismo de ETA, y se las sabe todas, y pueden salir con él, pueden ir a Argentina, donde sea, y desde allí las hacemos volar a España, o sea, pero eso al máximo nivel está garantizado, se lo digo a usted, ¿eh?
Durante el encuentro, los agentes le prometen al exministro venezolano garantizar su anonimato, que lo identificarían en la declaración como testigo 1 y que solo el juez que se encarga finalmente del caso conocería la identidad de Isea. No obstante, la promesa quedó en papel mojado y tan solo un mes después del encuentro en Nueva York, en mayo de 2016, el diario ABC publicó el documento íntegro que firmó Isea con su nombre y apellidos. Sobre el protagonista de los audios publicados hoy, Fuentes Gago, este participó en dicha diligencia a petición del entonces director adjunto operativo del cuerpo, Eugenio Pino, del que había sido número 2 hasta solo unos meses antes. Junto a Pino, el inspector se encuentra actualmente investigado en la pieza Kitchen, en la que se investiga un supuesto robo de documentos al extesorero del PP, Luis Bárcenas, en el que habría participado el comisario Villarejo.
Esta es la parte que, digamos, que beneficia a Podemos en la medida en que le convierte en víctima de espionaje. Insisto, con todas las presunciones y con todas las cautelas necesarias, supuestamente ordenado, tutelado y dirigido por el gobierno de Mariano Rajoy. Pero hay otra parte informativa hoy que deja Podemos a los pies de los caballos. Tiene como protagonista, ya lo saben, a María de Sevilla, esta mujer que tenía o que trabajaba en una ONG que se suponía que defendía los intereses de los niños y que después hemos sabido, tenía secuestrados literalmente a sus propios dos hijos y además estaba eludiendo la acción de la justicia durante 2 años de manera reiterada. Bueno, a Podemos le salpica porque esta ONG, esta mujer, colaboró con Podemos y además se entrevistó con Pablo Iglesias, que fue quien, digamos, la reclutó para determinadas campañas de protección infantil. Hoy, cuando le han dicho a Pablo Iglesias qué tiene usted que decir, Pablo Iglesias ha dicho lo clásico: ¿de qué me está usted hablando? Lo ignoro absolutamente todo. Alicia González.
La relación de María Sevilla con la formación morada salió a la luz nada más ser detenida, pero hasta ahora no había habido ocasión de poder preguntar al líder de Podemos. Ahora Iglesias asegura que su partido se reúne con mucha gente, pero que la detenida en ningún caso tuvo vinculación contractual con ellos. Lo ha dicho en Telecinco.
Y esta señora nunca fue de Podemos, ni tuvo un cargo en Podemos, ni un sueldo en Podemos. Representaba un colectivo. Yo me reúno con muchísimos colectivos y con muchísima gente. Claro que de repente una persona con la que te has reunido presuntamente comete un delito muy grave, pues aquí lo que hay que pedir es que se haga justicia. Pero creo que es un poco fuerte que algunos hayan tratado de forzar y utilizar una foto. Imagínate con la de gente que te habrás hecho fotos tú, como me he hecho fotos yo.
Dice Iglesias que no tuvo cargo ni sueldo en el partido, pero se olvida de que su formación en Granada sí firmó con María Sevilla un convenio de colaboración en diciembre de 2016, un convenio que duró 36 meses y que la llevó a comparecer en el Congreso y en el Senado.
En casa de Herrero, es Radio.